Muy buenos días, ¿cómo estás? Domingo 10 de diciembre, 8 de la mañana. Y la verdad que para mí es conmovedor, es un orgullo estar compartiendo, grabado 4 días antes, quiero aclararlo, porque la verdad, la memoria y la justicia se construyen en cada pequeño acto. Y la verdad es que Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel pueden venir, tomarse el esfuerzo, hacerse un rato para venir a esta radio un día miércoles. Así que le doy los muy buenos días con esta particularidad de que nos estamos saludando un 6 de diciembre y nos van a estar escuchando el Día Internacional de los Derechos Humanos y además a 40 años del secuestro de Azucena Villaflor. Y recordemos que 2 días antes en la iglesia de la Santa Cruz habían sido secuestradas otras madres, un total de 12 personas. Nora, Adolfo, los quiero escuchar. Estoy seguro que muchísima de la gente que hoy nos escucha va a estar con muchísimo gusto de poder escuchar sus reflexiones, no solamente sobre aquel pasado, sino también de lo que tenemos que hablar es de los derechos humanos hoy en esta Argentina. Nora, Adolfo, el que quiera empezar.
Buenos días. Y un abrazo a todos los oyentes de esta radio. Decir que también ese día, también Esther Balestrino de Careaga, Mari Ponce de Bianco, las monjas francesas, que esta semana también le hacen un homenaje en Morón. Ellas eran catequistas de una escuela religiosa de allí de Castelar, y después los familiares también que se llevaron. Fue una muestra muy fuerte de lo que era el terrorismo Estado para que paráramos nuestra caminata en la Plaza de Mayo, para que el terror nos invadiera totalmente y dejáramos de reclamar el horror que se vivía. Yo creo que cuando uno hoy escucha sentencias irrisorias que nos avergüenzan, como que los jueces les entra por un oído y les sale por el otro los testimonios de esos días que vivimos, nos da vergüenza también, ¿no? Qué horror que se vivió, ¿no? Así que seguimos luchando por toda la verdad, por toda la memoria, por toda la justicia.
Nora Cortiñas, madre de Gustavo, que además sos de la zona oeste, Gustavo también, por eso el recuerdo de Castelar, de Morón, es algo muy propio de tu terruño. Vos ya estabas en ese momento marchando, porque Gustavo se lo habían llevado.
Sí, en el 8 de diciembre, que la entrega que hizo Astiz de este grupo, viniendo a la plaza en mitad del año 77, decía que era hermano de un desaparecido y venía con nosotros, entraba a la plaza, el único joven que se metía en la plaza casi con su prepotencia de milico, ¿no? Espiándonos y controlando qué hacía cada madre, haciéndose invitar a la casa de estas madres, y esa espía brutal, siniestra, que después terminó ese día cuando él entra a la iglesia de la Santa Cruz el día 8, donde estábamos reuniendo el dinero que faltaba para una solicitada que salió el 10 de diciembre, y señalando a cada madre y a cada familiar que había que llevarse con un billete de 1 peso, diciendo: esto es lo único que tengo, hoy no puedo dejar. Iba señalando a cada una, diciéndole: ves, es lo único que tengo, es lo único que tengo. Fue señalando y programó a quienes se tenían que llevar ese día de ahí de la iglesia. Fue terrible, fue una entrega de este hombre que, bueno, por fin tiene perpetua. La lucha del pueblo en la calle, años y años, la perseverancia y el amor que seguimos día a día por todos nuestros 30.000 detenidos desaparecidos, al menos es este logro de esta condena.
Nora Cortiñas, 40 años después. Adolfo, un gusto poder escucharte.
Gracias.
Tu testimonio, la importancia que fue que vos recibieras el premio Nobel en aquel momento y la importancia de contar con vos también en este momento.
Bueno, en primer lugar, un abrazo a todos las y los oyentes. Y decirle que lo que recordamos, la memoria que estamos haciendo es dura, pero que no hay que perder la esperanza y que seguir trabajando, luchando. La lucha no terminó. Fue un momento ayer cuando secuestran a las madres de la Santa Cruz. Yo estaba en prisión, estaba en la U9, así que me enteré a los días de lo que había ocurrido. Lógicamente que cuando pudo visitar mi familia me dieron la noticia, pero creo que ahí en la Casa de la Santa Cruz fue un lugar de encuentro. Había muy pocas puertas abiertas. Una de ellas era la Casa de la Santa Cruz y otra era la Facultad Teológica Evangélica en la calle Camacuá 282, en Flores. Y ahí nos reuníamos porque sabíamos lo que se venía en el país. Pero lo que tienen que entender que esto no fue únicamente en Argentina. Fue en todo el continente latinoamericano, a través de la política de Estados Unidos, de implantar lo que se llama la doctrina de seguridad nacional. El secuestro, la desaparición de personas, las torturas, era silenciar al pueblo, ¿no? Y digo que la lucha continúa porque tenemos que no solo hacer memoria, que no es para quedarnos en el pasado, sino que esa memoria nos ilumina el presente, porque derechos humanos y democracia son valores indivisibles. Si se violan los derechos humanos, corre peligro la democracia. Entonces, la democracia significa derecho e igualdad para todos y todas, no para algunos, que creen que la democracia es poner el voto en una urna y listo, ¿no? Es una construcción de convivencia, de derechos, de justicia. Y lógicamente que en la dictadura se arrasaron prácticamente todo el continente latinoamericano, cometiendo atrocidades, porque cuando uno ve la desaparición de personas, los vuelos de la muerte, yo soy un sobreviviente de los vuelos de la muerte, pero cuando uno ve que se quiso amordazar a un pueblo a través del terror, tenemos que reaccionar frente a esto para luchar por la libertad, porque hoy la lucha de los derechos humanos no es solo por la reparación del daño hecho, sino el luchar por la libertad, luchar por el derecho, para que esto no vuelva a ocurrir nunca más en ninguna generación, para que ustedes como periodistas puedan informar, puedan transmitir lo que piensan. En situaciones que si hacemos una lectura hoy, se trata de silenciar esas voces.
La voz pausada de dos personas que han vivido, que han dedicado su vida para que vos, que estás ahí, puedas ampliar tus derechos, puedas recordar que tengas derechos, para que no sientas miedo, pero que lo tramiten de una manera muy pedagógica. Norita, vos me ha tocado verte muchas veces y abrazarte en actos de organizaciones sociales en los lugares más desguarnecidos de esta sociedad, en los lugares más postergados, en las villas. Adolfo, tengo el placer de ver en la iglesia de la Santa Cruz tu arte como pintor, como muralista. Y como vos decís, Latinoamérica, y uno piensa en Solentiname cuando ve claro. Tus pinturas, ¿no? Vos sos un pintor argentino y sin embargo tenés una estética, una manera de expresarte que me parece que va de acuerdo a la creencia de las culturas originarias, de la integración de las culturas, de romper los límites. Ustedes han logrado como personas estar, no solamente responder a organizaciones, porque vos, Norita, sos de Madres de Línea Fundadora, sino ver un poquitito por encima. Entonces lo que quiero es que primero hagamos memoria y después hablemos del presente, hablemos del reconocimiento de los chicos enterrados en Malvinas, hablemos del submarino, hablemos de las comunidades originarias, pero de aquel pasado, ¿cómo ven a esta sociedad haciendo memoria con lo traumático que es hacer memoria para todos. Vos decías recién, Adolfo, una cosa muy cierta, es muy difícil hacer memoria de las cosas dolorosas. Y ustedes son precisamente las poleas que tenemos para hacer memoria. Los escucho.
Sí, yo creo que esta trayectoria que uno la hace con toda la conciencia, primero yo te quiero decir que es levantar las banderas de lucha de nuestros hijos y nuestras hijas, de lo cual me siento orgullosa. Y a veces cuando dicen, bueno, pero si no es un acto por desaparecidos, no vamos, algunas familiares así, como que es solo tomar, no es solo tomar la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia, sino qué luchaban ellos, por qué luchaban. Yo creo que los 30.000 y más todos los que lucharon en esa generación, hoy estarían también acompañando, como está una parte de este pueblo, primero y principal la situación económica, el ajuste, volver atrás en avances que hemos tenido, porque yo te digo que tuvimos avances en el gobierno anterior, logros como son los juicios, algo especial, aunque señalo que el primer juicio lo hizo Alfonsín, cuando termina ese horror de la dictadura, cuando todavía estaban las armas calientes, sin embargo se hizo ese primer juicio a las tres primeras juntas, demostrando de que sí, en este país se podía ir en búsqueda de la justicia y de la verdad. La verdad no la tenemos, queremos que se abran los archivos, para que nos digan qué pasó con todos y todas los detenidos desaparecidos, que los jueces abran sus gavetas y digan, aunque tenemos la alegría de ayer de la toma de nueva identidad de una nieta, pero hay casi 500 nietos y nietas que no conocen su verdadera identidad. ¿Por qué no los jueces que abran las gavetas y digan a quién entregaron esos bebés apropiados de sus madres cautivas, embarazadas, con una falsa adopción? Y que esos jóvenes supieran cómo es su historia, quiénes son sus verdaderas familias, todo eso que se podría y que insistimos, ¿no? Entonces, todo eso de lo que está pasando, más te digo el retroceso en derechos humanos que hay ahora, porque este gobierno no se ocupó antes ni le interesaron y ahora tampoco, ¿no? Quieren denigrar un poco la lucha de los organismos de derechos humanos. Algunos de los integrantes de algunos organismos están amenazados muy seriamente. Te digo, uno de los casos de ahora es de Pablo Pimentel, que es presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Matanza. Entonces, todas estas luchas que tenemos, que abarcan todos los derechos humanos, porque los desaparecidos, más las luchas populares, querían una Argentina sin hambre, con la justicia social que abarcara a todos los habitantes. En eso estamos.
La alegría a la que se referencia Nora Cortiñas es que Abuelas de Plaza de Mayo logró recuperar la identidad de una nueva hija de desaparecidos. Se trata de Adriana Garnier Ortolani, hija de Edgardo Garnier y Violeta Ortolani, los dos de Concepción del Uruguay, dos entrerrianos militantes de Montoneros. Hay que recordar que Violeta, cuando fue detenida desaparecida, tenía 8 meses de embarazo. Logró tener a su hija, el nombre que iba a ponerle era Vanessa, porque ya lo tenía decidido si era mujer, en ese entonces no se sabía el sexo con anticipación, pero su familia guardó ese recuerdo y se lo contaron ahora a esta chica que siempre se llamó Adriana y ahora, tiene este conflicto, pero como dijo ella, estoy plena, estoy orgullosa, estoy feliz de recuperar mi familia. Adolfo.
Bueno, sí, son pasos que se van dando. Hay algo que es importante recordar. La Argentina es el único país en el mundo que a través de la justicia ordinaria, la justicia federal, juzga crímenes de lesa humanidad. Hubo juicios, por ejemplo, el de Nuremberg, Tokio, de los Balcanes, que fueron tribunales ad hoc, que se constituyeron para esa situación en especial. Y después se dejó dejaron de actuar. Aquí la justicia argentina tuvo esa capacidad de, a través de la justicia ordinaria, juzgar los crímenes de lesa humanidad hasta el día de hoy. Hace poco se juzgó el caso de la ESESMA. Norita habló de Astiz, y cuando hablaba Norita sobre Astiz, yo pensaba, es otro Judas, ¿no?, que va y marca y señala este, así como fue el beso de Judas a Jesús, ¿no? Es una cosa tremenda, porque es un infiltrado que especuló con el dolor de las madres, de las organizaciones de derechos humanos. Es importante tener en cuenta que otros países lamentablemente no lograron juzgar los crímenes de lesa humanidad. Tendríamos que hablar de Guatemala, México, El Salvador, hablar de todos los países, ¿no? Lamentablemente, pero sentar jurisprudencia, buscar la verdad y la justicia, no la venganza, sino la reparación del daño hecho, esto nos ayuda a la construcción de otra democracia.
Hay que reparar en que Adolfo Pérez Esquivel habla de manera muy didáctica, y no es solamente por lo que lee, porque es un estudioso, sino porque como Premio Nobel de la Paz es convocado una y 100 veces en los lugares de conflicto, ha participado de, no sé si llamarle mediaciones, pero intento de acercamiento para que esa memoria, verdad y justicia pueda hacerse con lo que uno tiene en el momento, porque son catástrofes. Es como llegar al edificio de la AMIA una vez que fue explotado o implotado. Es como llegar a Ayotzinapa después de que los 43 hayan sido secuestrados. A ustedes les toca llegar, no con los mecanismos preventivos siempre, sino muchas veces cuando el desastre ya se produjo. Por eso yo les quiero pedir a ustedes, los que están escuchando este programa, que se den cuenta que lo que están haciendo ellos es un acto no solamente de reparación del pasado, sino que nos están advirtiendo de que estamos necesitados de solidaridad, de creencia en estos principios, de normas de derechos humanos, de criterios de igualdad, porque lo único que nos salva cuando llega una catástrofe es eso. Y yo no sé por dónde quieren ustedes, Nora, Adolfo, hablar de las situaciones presentes. ¿Qué vivieron ustedes con la presencia de Cruz Roja Internacional, por supuesto de los antropólogos forenses, en un tema conflictivo desde el punto de vista de las ideas? Porque, claro, la memoria de Malvinas y la memoria de los desaparecidos muchas veces en las organizaciones es conflictiva. Y bueno, y ni hablar con lo del submarino. ¿Cómo hacen ustedes cuando les toca llegar a situaciones, ustedes que son de convicciones muy fuertes, sabiendo que del otro lado hay gente que está lesionada, que está dañada, pero que muchas veces es refractaria a la historia de memoria, verdad y justicia que ustedes encarnan, Nora?
Mira, el viaje a Malvinas, programado por la Comisión Provincial por la Memoria, revivió un juicio que estaba parado, una situación donde los familiares, muchos estaban resignados a no saber nada de sus hijos caídos en esa guerra que nosotros no aprobamos, no quisimos, y que no nos devolvió ese territorio nuestro, ¿no? Pero fue importante porque también, parejo con eso, fue la Cruz Roja Internacional, y por fin algunas familias saben ahora que sus hijos estaban en esas tumbas que decía solo Dios conoce tu nombre. Terrible todo, porque consecuencias de esa guerra, injusta, digo yo, en mi opinión, ¿no? Pero creo que esa visita fue traer a la realidad un juicio que hace 10 años que estaba parado, 35 años de ese terrible momento, y creo que es conocer ese destino de sus hijos en ese momento. Lo del submarino, que también me llamó un periodista, lo sentimos y sentimos el dolor de esos familiares. No miramos el pasado ni la historia, ¿no es cierto?, sino un abandono de persona que hizo la fuerza total, el gobierno, como negar la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Este ajusticiamiento, este fusilamiento de Nahuel, un Estado que mira para otro lado ante ese gran dolor. Y creo que los acompañamos y sentimos ese dolor también como propio. Y bueno, y estamos donde tenemos que estar, como con los de México, los 43 docentes. Estamos porque sentimos que son nuestros, ¿no? Cada de estas masacres las sentimos nuestras, ¿no? Y esta persecución a las comunidades indígenas que viene de años para apropiarse de sus tierras, para dárselas a estas multinacionales, donde además de matar para mantenerse ese lugar, además se llevan todas las riquezas nuestras y nos hacen perder la soberanía, asentándose en el lugar de nuestro país, de nuestra patria. Es nuestro compromiso, no son obligaciones. Nosotros los organismos tenemos compromisos. Nada lo hacemos como una obligación como acostumbramiento, ¿no? Ir a la plaza todos los jueves es un compromiso. Cada vez quedamos menos madres, vamos creciendo, estamos en pérdidas. Hemos perdido hace pocos días a nuestra presidenta hasta este momento, Marta Vázquez, que fue una de las que colaboró para la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas como Crimen de Lesa Humanidad. Entonces, todo es el compromiso en base a el recuerdo y el compromiso que tenían nuestros hijos e hijas.
En este 10 de diciembre estamos celebrando, estamos recordando, estamos con una memoria, Adolfo, seguramente dolorosa. Y muchas veces, creo, por lo menos yo debo confesar, que a uno le pasa, a mí me pasa decir qué ardiente que es la memoria, me quiero olvidar un rato, hablemos de fútbol, hablemos de música, prendamos la televisión para aturdirnos un poco, y sin embargo vos, Adolfo, como decías, hace 40 años estabas en la U9 de La Plata, fuiste sobreviviente, y nos vas a contar ahora, cuando volvamos, cómo ha sido esto para vos, y quiero que recuerdes una vez más, porque no sé, los de Rosario Central recuerdan ese gol histórico contra Newell's. Y bueno, para mí, que en la Argentina, en tiempos de la dictadura, Adolfo Pérez Esquivel haya sido designado, haya sido el premio Nobel de la Paz, me parece que es algo que merece también volver aquel día. Si querés, a la vuelta de esta pausa, nos lo contás. Quiero decir que este programa es posible gracias al equipo que integramos. Ustedes saben que yo soy Eduardo Anguita, que estoy acá, me toca el micrófono, pero Ignacio Nacho Guglielmi es lo que se llama operador técnico, es el que cuida la estética del programa, el que lo deja custodiado para que vos este domingo a partir de las 8 de la mañana lo puedas escuchar, y Santiago Pfeiffer y Tomás Pont integran el equipo. Ellos los llamaron, Adolfo, a Nora, los esperaban, trajeron el agua, están allí. Tendrían muchísimas cosas para decir, pero nos dividimos el trabajo. A mí me toca estar acá, en el micrófono. No te vayas. Volvemos con Adolfo Pérez Esquivel y con Nora Cortiñas en este domingo 10 de diciembre.
Para entender en qué juego estamos, escucha a Eduardo Anguita.
Yo les decía, los de Rosario Central celebran, recuerdan ese gol en la cancha de River de Aldo Pedro Poy. Bueno, sin desmerecer a los canallas, porque además tuvieron al Negro Fontana Rosa, que es... Ya no hay Newell's Central, no hay Boca River, el Negro está por encima de todo. Yo creo que para muchísimos argentinos también, nuestro premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, está por encima de las particularidades. ¿Cómo te enteraste vos Adolfo, contalo una vez más, ya lo has contado mil veces.
Sí, bueno, recordaba dos cosas. Una fue, vos sabés que no había una figura jurídica del desaparecido. Y los exiliados en París participaron unos 500 juristas de todas partes del mundo, y yo presidí eso junto con Julio Cortázar y con el doctor Pititi, que era el presidente de la Asociación Internacional de Juristas, y fue en el Senado de Francia, en París. Y ahí se trabajó para conformar y elevar a Naciones Unidas la figura del desaparecido, que no existía. Y ahí quedó secuestro y desaparición forzada e involuntaria de personas, que sigue trabajando con esa denominación en las Naciones Unidas hasta el día de hoy.
¿Eso en qué año fue?
Eso fue en el año 81. Recuerdo que ahí...
Pero vos te habían... yo decía, el momento que te enteraste... ¿Cómo te enteraste
del Premio Nobel?
Del Premio Nobel de la Paz.
Bueno, estaba en la calle. En ese entonces la gente tiene que pensar de que no había celulares, no había, había algunos teléfonos públicos. Al final mi señora la llamé a casa. Hacía poco que no habían colocado un teléfono, que tardamos como 4 o 5 años para colocarlo.
Entre medio estuviste preso.
Sí, entre medio estuve preso. Y estábamos llevando información a las embajadas.
Estamos hablando de 1980.
80, sí.
Y entonces, plena dictadura.
Recién salía de la cárcel. Y bueno, me dicen, tenés que ir urgente a la embajada de Noruega, que el embajador está llamando cada rato para que vayas. Y ahí fui. Y el embajador me hizo pasar a su oficina. Y yo no sabía para qué. Y miraba mucho el reloj. Me decía, espera un momento. Veía que había unas mesas con copas de champán. Le digo, ustedes están en una fiesta, así que no quiero molestar. Me dice, ¿para qué me llamó? Y me voy. Me dice, no tiene, por favor, espera un poquito. Y a las 2 del mediodía me dan la noticia. Y bueno, lo primero que dije, que no quería asumirlo a título personal, sino en nombre de los pueblos de América Latina. De hombres, mujeres, de todas, de las madres, de los familiares, de todos aquellos que trabajan por construir un mundo mejor, ¿no? Y bueno, ahí eso fue el 13 de octubre. El 15 de octubre intentaron asesinarme. Íbamos para la calle México, donde teníamos la sede, y Bolívar.
Del Servicio de Paz y Justicia.
Sí, del Servicio de Paz y Justicia, y veo que corren dos personas con las armas en la mano para asesinarnos. Manejaba a mi hijo Leonardo. Le digo, acelera que nos matan, y atrás se cruza un taxi. Y entonces no pudieron dispararme. Nos iban a matar tanto a mí como a mi hijo. Y así logramos salvarnos. Somos más o menos como los gatos. Tenemos 7 vidas, ¿no? Porque son muchas cosas así que pasaron. Y después, bueno, fue muy dificultoso salir del país porque no querían darme el pasaporte, pero hubo mucha presión internacional. Y al final logramos salir para recibir el premio en Oslo, pero con esta convicción hasta el día de hoy. Y bueno, también quiero adelantarte algo con la Universidad Nacional de Buenos Aires, con la UBA. Recién hablé con el rector, con Barbieri, que fue reelecto. Nosotros pasamos la antigua sede ahí en la calle México, más todo el premio Nobel, las condecoraciones. Esto pertenece a los pueblos, no me pertenece a mí. Entonces ahí se va con la universidad a crear la Casa de los Premios Nobel Latinoamericanos, que somos 20. Y todo esto tiene que volver al pueblo, son a donde pertenece.
Claro, los premios Nobel no solamente de la paz, sino...
No, todos, de literatura, de ciencias, Argentina son 5, 3 de ciencia, 2 de la paz. Así que todo esto pertenece a los pueblos y en nombre de ellos es que los recibí.
Yo quiero preguntarles a ustedes que se conocen, que interactúan, que constantemente, recién cuando llegaba Nora, dice, bueno, estoy contestando uno de los cuantos WhatsApp que recibías, 100 y pico.
Ustedes pido de acá disculpas a la gente que no le contesto, pero porque estoy distraída y no abarco todo.
Pero no por distraída. Bueno. Todos saben, Nora no es muy alta ni muy voluminosa y sin embargo es una locomotora. Y ustedes están constantemente en actividad. Para darles pistas a los que nos escuchan, a la gente que hoy dice, bueno, me motiva lo que ustedes dicen. Bueno, ¿qué es lo mejor? Que haya clases de derechos humanos ampliados y no solamente en los colegios. Yo les voy a decir una cosa, hoy en muchísimos colegios públicos, no sé, el día de Sarmiento se cantan canciones en guaraní o en quechua, es decir, se ha logrado una cruza cultural que es sumamente interesante, precisamente porque muchísimos de los docentes, de los padres y de los chicos pertenecen a comunidades originarias, porque bueno, porque estamos en un, ya somos conscientes de que somos fruto de esto. ¿Qué cosas creen ustedes que pueden hacer los padres, los jóvenes, y que ustedes los alientan constantemente como para que esta huella de la que ustedes son una parte fundamental no pare nunca?
Tenemos las cátedras de, claro, derechos humanos. Yo tengo la mía en económicas, poder económico y derechos humanos. Costó mucho que dijera poder económico, era derechos humanos y economía cuando me iban, claro, a dar el título. Pero bueno, tenemos esa cátedra hace 20 años, los alumnos se van muy conformes, preguntan qué tiene que ver cuando empiezan la economía con los derechos humanos. En cada cátedra que hay, en distintas facultades, también en ingeniería, en medicina, en arquitectura, en la de sociales, que también está Adolfo, es muy interesante. Los alumnos van para realmente involucrarse en su carrera específica, pero a través también de los derechos humanos. Y es muy interesante. Y es muy interesante, y no queremos que los cambios que hay en la educación saquen para los colegios, para las docentes, poder hablar con los alumnos de los derechos humanos. Esto engrandece la democracia, la afianza la democracia. Y eso es lo que es necesario en estos países nuestros, no solamente Argentina, sino de toda América Latina. Así que esto es lo que uno promociona, transmitir cada madre que va a hablar a un colegio, a una universidad. Yo quiero anunciar que hace pocos días me dieron el título de doctora
honoris causa
de la Universidad de San Luis, y son caricias. El título lo que te hace, te fortalece para seguir, pero es necesario que los alumnos se involucren y puedan ir adelante. Yo creo que quiero mencionar que la historia de Gustavo, que es la que llevamos. Las madres somos solo representantes de nuestros hijos, no estamos adelante de ellos. Ustedes, los militantes, son lo primordial en la vida nuestra. Difundir la historia de esa época tan dorada de la Argentina y tan trágica, ¿no? Cuando la militancia estaba en la calle. Ahora valoro yo a los jóvenes que están en militancia, que andan queriendo reivindicar esa historia de la justicia social, que también están en peligro, y que nosotros tratamos de ver de qué manera los podemos ayudar, proteger y decir que hay que seguir adelante. La política es necesaria si está llevada como corresponde.
Déjame decir, Nora, que Gustavo Cortiñas, al momento de ser detenido, desaparecido, era estudiante de Ciencias Económicas y muchos años después te entregaron su legajo.
Ahora estamos tratando de que en la Facultad de Ciencias Económicas podamos realizar esa entrega de los legajos a los estudiantes detenidos desaparecidos. Vamos a ver que esta etapa que, bueno, sigue Barbieri, que ha prometido que sí que se va a hacer, que se realice, ¿no? Eso y las baldosas.
Adolfo.
Bueno, con Norita es una hermana muy querida.
Mayor.
Así que
decilo, decilo.
Sí, me dice que es la hermana mayor, así que no haga lío. Pero con Norita lo extraordinario es comprender la política de los derechos humanos desde su integridad, ¿no? Porque también se violan los derechos humanos contra los pueblos indígenas, el medio ambiente. Cuando hay violencia de género, una marginalidad y persecución muy fuerte a los jóvenes. Mira, con la Comisión Provincial hace pocos días estuvimos en una inspección regular en la cárcel, en la unidad 28.
Hay que decir que la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, que vos presidís, Adolfo, sí. Una de las cosas que hace es esto de ingresar a las 50 y pico de cárceles y alcaldías, sí, donde hay detenidos en la provincia de Buenos Aires. Esto debería replicarse, Adolfo, en todo el territorio.
En todo el país, sí. Bueno, y vamos celda por celda a hablar, a ver cómo están las causas judiciales, cuál es el tratamiento, porque lamentablemente todavía hay torturas. No, y en una democracia no puede haber torturas, bajo ningún punto de vista. Pero me encontré en uno de los buzones, como le llaman ellos, dos jóvenes. Jovencitos, 20 años, que eran chicos en la calle. Que la vida los castigó de tal manera que les robaron la vida y la esperanza, que después terminan estando en cárceles de adultos. Ahora, esos chicos... cuando me hablaba, me decía, claro, cuando no llevábamos la plata que teníamos que llevar, nuestros padres nos daban unas palizas fenomenales, después dejamos de ir a casa y formar la pandilla, y si no llevaban el dinero, los castigaban. Entonces comenzó a ir los robos, después las drogas. Estos chicos no son delincuentes, estos chicos son víctimas de una sociedad injusta que no les dio un lugar en la vida. Y hoy... están en prisión, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que cambiar. Por eso luchamos, para cambiar esto, para que los jóvenes tengan un sentido de vida, una esperanza, una forma de poder reencontrarse, ¿no? Cuando vemos un chico en la calle, la gente los maltrata, los margina. Y nosotros como SERPAJ tenemos aldeas.
SERPAJ es Servicio de Paz y Justicia.
El Servicio de Paz y Justicia. Tenemos 300 chicos en dos aldeas, donde van a aprender, se le da capacitación laboral, pero fundamentalmente se le da un sentido de vida para que ellos puedan decidir qué camino tomar. Entonces nos encontramos en una situación realmente difícil en la sociedad, que tenemos que cambiar. Bueno, con Norita estamos en esto, con la cuestión de la deuda externa, sí, con el problema de la marginalidad, del respeto al ser humano, porque la democracia significa derecho e igualdad para todos y todas, no para algunos. Y la democracia no se regala, se construye. Y nosotros somos responsables de la sociedad en la cual vivimos. Es esto.
Ni más ni menos que esto, que un domingo a la mañana vos puedas escuchar en un país todavía, yo diría, partido, difícil de encontrar puentes para el diálogo. Sin embargo, la convicción de ustedes en estos, si pensamos en la democracia, nada más no en el periodo más duro de la Argentina, sino en nuestros 34 años desde la asunción de Raúl Alfonsín hasta ahora, también un país donde es muy difícil dialogar y donde, hay que decirlo, Nora, las madres de distinto tipo, línea fundadora o madres de EVE, todas han sido para una parte de la sociedad han sido despreciadas, maltratadas, ninguneadas, y sin embargo, Nora, vos mantenés la sonrisa, mantenés la alegría, siempre que llegás, cuando, quiero decirlo, vos cuando llegás a los actos de la Garganta Poderosa, los chicos jóvenes de los barrios y de las villas, uh-huh, Nora la adoran, pero es una cosa que, y vos decís, bueno, y ella, vos tenés esa alegría y les transmitís, contanos de esas experiencias, algo, cuando uno dice, bueno, llega Nora y bueno, y parece que en una villa se levanta la polvareda como si llegara un cuartetazo.
Lo que pasa es que no perdí el humor, las ganas de seguir teniendo esperanza, de seguir alentando a los jóvenes para esta lucha que se hace dura. Me siento con ellos como si estuviera con hijos, nietos, siento esa satisfacción cuando voy a estos actos. Además, la Garganta Poderosa son extraordinarios porque son jóvenes pobres que ayudan a los pobres y que además son muy perseguidos, amenazados permanente, maltratados, y pienso de que hay que estar junto a ellos. Y bueno, cada acto que uno va lleva la esperanza de que van a venir tiempos mejores. Y si las madres no hubiéramos tenido esperanza, vamos a cumplir 41 años en la plaza, y si no hubiéramos tenido ese ánimo para seguir adelante, y como sentís en un juicio condenas que no se condicen con el horror, pero salís y decís, mañana sigue la lucha, seguiremos. Esta semana que viene, y aunque te dicen por qué una madre habla de deuda externa y de economía, mi hijo es parte de la deuda externa del pasado y del presente. Y estamos trabajando con Adolfo hace 20 años, no es de ahora, ¿eh? No, 20 años que estamos con ese frente que habíamos hecho con todas las iglesias, ¿te acordás, Adolfo? Sí. Con todas las iglesias, con sindicalistas, con todo tan un seguimiento, porque la deuda externa, en la época, si tengo un momentito lo digo, en la época del terrorismo Estado, se hizo cuando empezaron a pedir dinero para armar los campos de concentración, pagarle a los oficiales extra por torturar, comprar las armas con las que torturaron a nuestros hijos e hijas, los aviones de la muerte. Todo eso empezó en ese terrorismo Estado. Y esa deuda siguió incrementándose con los intereses, y ahora nos horrorizamos 100 años más de deuda. Eso es hambre en el pueblo. Cada pago que se hace de la deuda, que son pagos siempre de intereses, es más hambre. Entonces, por eso estamos trabajando, y ahora esta semana que viene, los oyentes que van a escuchar el domingo, toda la semana viene la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Y me escucha a mí y dice, pero una madre hablando de eso, sí, porque vienen otra vez a ponernos el ALCA, a ponernos tanto que costó para este pueblo salir de ese horror de lo que fue el ALCA, volvemos otra vez a estar involucrados en este pago de intereses que nos consumen la vida y traen esta desesperación en el pueblo. Así que los invitamos de paso para que la semana que viene estemos todos juntos para decirle no, no queremos más presiones económicas.
La voz serena, pero firme y con convicciones de Nora Cortiñas. Lo último, porque ya se nos termina el programa, y quiero poner un tema musical para que nuestros oyentes también en este 10 de diciembre puedan nutrirse de la poesía y de la música. Adolfo.
Bueno, decía por qué Norita tiene la alegría. Muchas veces le digo, y le digo a mis alumnos en la facultad, si un militante es amargado, cuidado, no es un militante, es un amargado, ¿no? Porque el militante tiene que tener la alegría de que la lucha es una lucha por la vida, por la dignidad, por el derecho del pueblo, ¿no? Entonces, es ahí donde encontramos los caminos de esperanza, los caminos de construcción. No desesperamos a pesar de que hay tanta oscuridad, pero Hay un antiguo proverbio que dice: la noche más oscura es cuando comienza el amanecer.
La voz de Adolfo Pérez Esquivel, y para despedida y agradecimiento a mis compañeros de equipo, a Ignacio Guglielmi, a Tomás Pont, a Santiago Pfeiffer, a vos que nos seguís domingo a domingo, de despedida un poema compuesto por Fito Páez, Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y en este caso no lo va a cantar la Negra Sosa, lo va a cantar otro latinoamericano, el cubano Francisco Céspedes. Adolfo, bueno. Nora, los que nos están escuchando,
gracias.
Hagamos mucho para que esto que es la democracia, como ustedes bien señalaron, sea una construcción por la que día a día pongamos un granito de arena y pongamos gracias. El corazón.
Gracias.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan útil como pensaba. Cómo abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Luna de los pobres, siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Ser mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo. Algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie, nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Mi corazón. Oh, oh, mi corazón. Hablo de países y de esperanzas, y hablo por la vida, hablo por la nada, y hablo de cambiar esta nuestra casa. todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón.